Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer un rato de oración con un pasaje del Evangelio de San Mateo, que como siempre pues, nos tiene que servir para conocer más a Jesús. En este caso vamos a ver que tiene una reacción de pues de enfado, de molestia, y pues también eso, el que veamos como sus reacciones humanas nos ayuda mucho para esto que es como el objetivo de nuestra vida: conocer a Jesús, amarlo, hacer que sea conocido y hacer que sea amado. Dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. Sabemos que un campo predilecto de su misión era el lago de Genezaret. Está lleno de episodios donde pues se nos refieren distintos acontecimientos, sobre todo grandes milagros. Y cuando leemos esto, nosotros podemos pensar que no solo es un hecho histórico, sino que también podemos aplicar el sentido espiritual. Tú también estás viajando, todos estamos viajando. La vida es un viaje que empezó en el momento en que fuimos concebidos y terminará en el momento en que nos presentemos el juicio de Jesús y se pronuncie la sentencia definitiva. Tenemos pues un punto de partida y un punto de llegada. Y si todos somos caminantes, no hay que perder de vista esto que a San José María le gustaba tanto repetir, que somos viatores. Que no se nos olvide que no tenemos aquí nuestra casa permanente, no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos de la casa del Padre, ciudadanos del cielo. Ahí sí está nuestra morada definitiva. Y por lo tanto, vamos de viaje y tenemos la esperanza de llegar. Y tenemos esta seguridad que Jesús está con nosotros, va en nuestra barca y nos da una gran confianza que así sea. En este viaje no se aparta ni un instante y nosotros sabemos que vamos viajando. Muchas veces la gente, por ejemplo, pues hace unas casas muy bonitas, muy, no sé, muchísimo dinero y dice, ah, pues acá voy a vivir. Pues hay que decirle, mira, pues esto es para ti como un hotel, o sea, tú vas a vivir un tiempo, después vivirá otro, y después otro, y después a lo mejor esa casa ya no existe, como si llaman, pues el señor presidente de la República no es su casa, Los Pinos, porque está ahí 6 años, y luego viene otro, pasan otros 6 años, y entra otro, y así cualquier casa, dentro de 50 años seguramente no viviremos en la misma casa que vivimos ahorita. Pues somos viajeros que avanzamos y vamos eso todos los días avanzando un día más. Pero con Jesús hay mucha gente que no sabe para qué está en esta tierra y le parece como una burla esta vida, como si fuera una broma, pero de mal gusto, o que fuera una cosa inútil. Y dice el Evangelio que ahí iban los apóstoles con Jesús en la barca y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Y otra vez el sentido espiritual que nosotros podemos aplicar nos dice, en tu vida pueden levantarse inesperadamente tempestades. Dicen que el mar de Galilea está como metido en una especie como de túnel de cordilleras, y que de pronto vienen unos vientos muy fuertes y sin avisar hacen que las olas estén embravecidas y las embarcaciones corran grave peligro, y seguramente los apóstoles, expertos marineros, habrán visto naufragar a muchas barcas y ahogarse a sus compañeros. Y en este caso se trataba, dice, de una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Verdadero hombre está cansado, fatigado. Podríamos decir, dormía profundamente, estaba pues muy agotado. Y otra vez decimos, ¿y qué nos dice esto para nuestra vida? Bueno, que también nosotros tenemos que decir, no se te olvide que muchas veces va a aparecer en tu vida que Jesús está dormido. Que lo llamas y le dices y como que no te hace caso. Digamos, es que no me oye, no, sí te oye, pero pues no es el momento de que te conteste. Y entonces los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Pero él les respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Aquí es donde podemos meternos al corazón del Señor y decir, Señor, ¿por qué te molesta tanto esta actitud que muchas veces es la nuestra? No, como que otras cosas las perdonas muy fácil, incluso pecados graves. A lo mejor incluso, por ejemplo, la misma traición de los apóstoles o los pecados de Zaqueo o de la adúltera. Pero aquí como que te duele más que no acabemos de creer, que no te creamos, que no demos crédito a tu palabra, que le demos más crédito a otras cosas. Y que tengamos nosotros el riesgo de estar como secularizándonos, porque también pues nos influye a lo mejor aquello en lo que la gente pone su confianza. Y deja de tener una absoluta confianza y un absoluto abandono en el poder de Dios. Y podemos decir, pues sí, efectivamente, no sé, la gente tiene una gran confianza en la medicina y tiene una gran confianza en la economía y tiene una gran confianza en la ciencia. Y al final, como sabemos, aquello pues no da seguridad, porque todo pasa. No nos hace felices. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y por eso, cuando encuentran una persona de fe y una persona de confianza y de abandono, se pone muy contento. Y nos hace esas promesas de, si tuvieran fe, si tuvieras fe, si realmente creyeras, si realmente confiaras, ¿sabes en quién estás confiando? En el Omnipotente. Dicen que una vez iba Julio César en una barca con un remero y otros soldados, y de pronto empezó a, como en este caso, a alebrestarse el mar. Y el barquero aquel, que a pesar de ser un hombre experimentado, se dio cuenta de que estaba en una situación de gran peligro. Julio César le dijo, ¿por qué temes si llevas al César? Y bueno, pues, ¿qué tiene que ir al César? O sea, pues igual nos hundimos todos y se ahoga el César y nos ahogamos todos. Y nosotros podemos decir, bueno, nosotros sí podemos decir, es que en mi vida yo llevo a Jesús, Él sí es omnipotente, como sabemos que lo demuestra a continuación. Entonces se levantó, estaba, como recordamos, recostado, dormido. Dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este a quien los vientos y el mar obedecen? Una orden terminante a los vientos. Y nos dice, pero ¿cómo es posible que los vientos y el mar le obedezcan si no tienen oídos? Si son absolutamente inanimados. Si obedece, y nosotros podemos decir como a fuerzas ciegas. En este caso, pues a la fuerza de gravedad, a la fuerza de los vientos, a las reglas de las que nos habla la física. Pero dice, no, dio una orden terminante, como si dijera, no hago más que decir esto, y esto se cumple, es terminante. Y otra vez podemos decir, ay, Señor, tú tienes poder, absoluto poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los seres inanimados. Ya nos habías demostrado que tenías poder, por ejemplo, sobre los demonios. Tú mandabas que saliera un demonio de alguien y salía. O tenías también poder sobre las enfermedades, y podíamos decir, ah, es que aquí actuó la psicología y se curó porque le dio paz Cristo, y entonces fue una cosa explicada. Pero sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre calmar una tempestad. Y por eso otra vez tenemos que decir, oye, yo, Señor, tengo fe, realmente confío, realmente cuando digo que eres omnipotente, me la creo, y por lo tanto eso tiene una característica muy, muy inmediata, que es voy a vivir siempre con una gran paz, lleno de seguridad en ti, voy a tener gran confianza, porque yo afirmo que tú eres Dios. El Señor, dice San Pablo, que toda la fe católica se resume en la frase, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. El Señor, esa expresión, solamente se emplea para Yahvé. Jesús es el Señor, el Dominus, el que domina, el Todopoderoso. Y podemos preguntarnos, ¿qué nivel tendré yo de fe? ¿Si soy realmente creyente? ¿Si creo? Y por lo tanto, ¿esa es mi seguridad absoluta? ¿Absolutamente creo? Vamos a recordar aquello que sabemos que, pues que es el origen de todo pecado. Que el origen de todo pecado es no haber creído a la palabra que Yahvé les dio a Adán y a Eva. No creyeron que fuera absolutamente verdad. Dejaron entrar la duda, creyeron más a la palabra de la serpiente y vinieron sobre el mundo todos los males. Se introdujo el pecado en el hombre, y con el pecado la muerte y el dolor y la enfermedad y el desorden y la, podríamos decir, la rebeldía de la concupiscencia y los problemas interpersonales. No creí en la palabra de Dios, por eso al Señor le duele tanto y dice, crean, crean, no me vengan aquí a decir pues que nos vamos a hundir, estoy con ustedes. No duden. El Papa Benedicto XVI decía que una vez un sacerdote que había estado bastante tiempo en África, en una región donde no había llegado el cristianismo y tampoco había llegado prácticamente la influencia de la civilización occidental, o sea, una zona sumamente atrasada, decía que lo que más le había así como cimbrado a ese sacerdote es ver que aquella gente vivía en una constante situación de miedo y de terror. No porque tuvieran ejércitos que los estuvieran invadiendo, sino miedo y terror a los espíritus. En primer lugar tenía miedo a los espíritus de los muertos. ¿Dónde andan los muertos? ¿Dónde están los espíritus de los muertos? Luego tenían miedo a los espíritus desconocidos y luego a la falta de previsión de la manera de actuar de los espíritus conocidos. Y todo el tiempo de su existencia era estar teniendo miedo. Pues nosotros podemos preguntarnos o tratar de decir, ¿tengo miedos? Pues si tengo miedos es que me falta fe. No confío en un Dios lleno de amor infinito. No confío que está siempre pendiente de mí, que siempre, siempre me oye, que atiende hasta los impulsos más chiquitos de mi corazón, que todo lo que me manda en la vida, absolutamente todo, es para mi bien, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que me pudo haber pasado. Y por eso decimos, en el fondo, tus problemas son problemas de fe y por lo tanto también problemas de confianza, de esperanza, de abandono, de decir, estás en sus manos, eres de Él. ¿Por qué temes? ¿Qué te puede pasar? Si el Omnipotente está en cada instante absolutamente volcado sobre ti. Unas manos omnipotentes y amorosas me cuidan. Dice un punto de Forja: sea lo que fuere, viniendo de la mano de Dios, por malo que a los ojos de los hombres parezca, a ti tendrá que parecerte bueno y muy bueno. Sea lo que fuere. Por tanto, no desees para ti nada, ni bueno ni malo. Quiere solamente lo que Dios quiera. Lo que Dios te vaya mandando. Ojalá que nos convenzamos, es que no tengas miedo. No es bueno el miedo. Es desconfiar del Dios omnipotente. Estás en la barca. Él va contigo. Déjate llevar. Está siempre atendiendo con su omnipotencia todo lo que te sucede. Y dice el Papa Benedicto: el hombre que se abandona totalmente en manos de Dios, abandonado totalmente, no se convierte en una marioneta de Dios, como un títere. Como dice, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer Dios? En una persona aburrida y conformista, ¿sí? Pues es que ya no puedo yo resolver nada, pues estoy así como, como si fuera impasible a lo que suceda, no pierde su libertad. Al contrario, solo el hombre que confía plenamente en Dios encuentra la verdadera libertad. La gran amplitud creadora de la libertad para el bien. El hombre que se dirige a Dios no se hace más pequeño, sino más grande. Pues gracias a Dios y juntamente con Él se hace grande, divino. Llega a ser verdaderamente Él mismo. Es decir, si nos metemos en la grandeza de Dios, nuestro horizonte se hace infinito. Ya no tengo yo mis capacidades o mis previsiones, sino digo, voy como un pajarito que está en sobre las alas de un águila y el águila lo va subiendo y subiendo y voy maravillándome de tantas cosas espectaculares que veo desde la altura. Y de repente pues nos metemos en una nube y se hace un poco oscuro, o luego empieza a caer lluvia, pero me sigue llevando y de pronto aparecen unos paisajes maravillosos y sigue te dejando llevar. Él te conduce, es tu todo, confía en su poder. Hay un autor que se llama Charles Peguy que dice que esta virtud de la esperanza, de la confianza, es como una hermanita pequeña dentro o rodeada por sus dos hermanas grandes, que son la fe y la caridad. Y ella es chiquita, una niña chiquita, y tiene dos hermanas así como mucho más notorias que ella. Y dice que parece que sus hermanas grandes son las que la llevan a ella, pero que en realidad no. En realidad, la que lleva a las otras dos es la esperanza, es la chiquita. Si confío, me abandono, te digo que sí, entonces se me abren horizontes. Puedo creer más, puedo amar más, porque yo ya te di mi sí absoluto. Confío sin dudar. No tengo miedo. A San José María le gustaba mucho repetir esa frase de San Juan: el que tiene miedo no sabe creer. El que tiene miedo no sabe creer. Lánzate. Y podemos decir, bueno, ¿y a qué le puedo tener miedo? Pues a situaciones del futuro, a situaciones de la salud, a situaciones de soledad, a situaciones de mi debilidad, a situaciones mundiales, a situaciones nacionales, a peligros, a muchas cosas. Pero yo quería que a lo mejor nos fijáramos un poquito en el miedo a un aspecto que me parece a mí muy grave, que es como tener miedo a meternos más en la intimidad con Dios. Miedo a que Él nos suba más, pues en la vida contemplativa, en la comunión de amor. En definitiva es un miedo a Dios, y es que ¿qué me va a pedir? Es que a lo mejor me vuelvo una persona medio rara. Es que tengo miedo a lo mejor a que me digan que soy, no sé, demasiado piadoso, o que soy demasiado espiritual. Si no tengas miedo, tendrías que tener miedo a lo otro, a decir, oye, me da miedo quedarme en un modo bajo de trato con Dios. Me da miedo, eso sí es un miedo bueno, hacerme tibio. Me da miedo a que mi vida interior sea aburrida. Me da miedo a que yo no sea contemplativo. Eso sí me da miedo. Decir, bueno, no tengas miedo, deja que Él te lleve, suéltate. No te vayas a limitar ni siquiera por tus propias miserias. O sea, Él quiere llevarte a lo más hondo de su intimidad. Porque en la vida cristiana, pues todo es muy alto, todo es muy grande. A veces decimos, oye, qué bárbaro la Eucaristía. Es impresionante. No tengas miedo, es decir, que me meto realmente en la Eucaristía. No me meto realmente en la misa. O me meto realmente en la conciencia de que soy templo de Dios. Me meto realmente en la conciencia de que el Espíritu Santo me está iluminando en cada momento. De que me puede dar con mucha abundancia sus dones. No tengo miedo. No hago como mis cálculos. A veces, como si, oye, ¿realmente le crees a toda la palabra de Dios? ¿O le tienes miedo a alguna expresión de Jesús? Toma tu cruz, deja todo, yo vivo en ti, tú en mí, toma mi carne, come mi carne, bebe mi sangre. No tengas miedo, acércate. No es que estas cosas son muy duras, yo como que siempre las divido entre dos o le saco raíz cuadrada. No tengas miedo. No, es que al contrario, cada vez más y más, más alto y más profundo y más intenso y más total. Es que no voy a ser raro. No, no te vas a ser raro. Si ese es el proyecto de Dios, cree el proyecto de Dios. Cree que tú eres Cristo, que Él es tú y tú eres Él. Cree que su gran ansia es que puedas pertenecerle absolutamente. Cree que tiene como una gran ansia de tu amor, de tu corazón. Santa Teresa empleaba una imagen muy bonita. Decía, al gusano le han salido alas. Con esa metáfora de la mariposa y del gusano, que efectivamente el gusano se arrastra y es muy feo y pues no tiene ningún chiste, pero en cuanto le salen unas alas muy bonitas, llenas de colores y de formas, de figuras, y puede volar. Y decía, si puedes volar, ¿por qué te contentas con andar paso a paso? Pues que ya puedo estar en la intimidad, ya de una manera permanente en ti. Ya puedo tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. No tengas miedo, no tengas miedo, ¿no? No digas, ay, ay, no, no me lanzo, no me lánzate. No me meto en serio a fondo. Realmente me la creo. No me la creo que yo, por ejemplo, realmente cuando estoy haciendo oración estoy hablando con Jesús. Y Él me está hablando. No me la creo. Me da miedo. Me parece que son cosas así como, no sé, que otro día me contaron de un pariente mío que fue a hacer el Camino de Santiago y entonces se metió a una iglesia y estaba pues así tranquilamente oyendo misa y adelante había pues un señor y una señora, no les hizo caso, como mayores. Y de pronto, al dar la paz, la señora salió de la banca y vino hacia él y le dio la mano para darle la paz. Y en ese momento vio la cara de su hermana, o sea, y su hermana se había muerto ese mismo año. Y le dijo una cosa que, pues, que solamente sabía él. Y dice que se quedó apánicada. Y luego ya, al acabar la misa, esperó y vio que era una señora, creo que alemana, y un señor alemán. No tenía nada que ver. Bueno, pues esa sí es una cosa que nos puede dar miedo. Y sí, bueno, pues, es una cosa muy extraordinaria. Pues que Dios puede permitir, a lo mejor, que alguien venga de allá y me dé algún mensaje. Pero lo otro, lo de estar realmente viviendo en el mundo de la fe y de la contemplación y de la comunicación con Jesús, pues no nos tiene por qué dar miedo. Que no nos limite nuestro miedo, nos paralice nuestro miedo. Que no sigamos siendo siempre gusanos, que no remontan, ¿sí?, un día y otro. Acuérdate que vas de viaje y va Jesús contigo y te dice: no tengas miedo, aunque vengan tormentas, aunque parezca que tardo, aunque parezca que no te oigo, cree, confía, métete, da tus pasos, porque la confianza y la esperanza, pues, es la virtud del caminante. Pues líbranos, Señor, del miedo a ti. Te tenemos miedo. Que no te tenga miedo. Que no tenga miedo a tu mundo. Que no tenga miedo a mi desprendimiento, a mi, lo que sea, a lo que me puedas pedir. A vivir de fe. Más que estar con las seguridades terrenas, materiales, suéltate. Como dice el Papa Benedicto, abandónate. No te vas a convertir en una marioneta o en una persona que pierdes tu libertad, sino todo lo contrario, te descubre él un horizonte, pues el suyo, un horizonte infinito. María decía: hagan lo que Él les diga. Y si alguien pudo haber tenido miedo, pues fue ella. No, hágase en mí. Que se haga en mí. Ojalá sea esa muchas veces nuestra expresión. Señor, haz en mí. Haz en mí tu voluntad. Que se cumpla tu proyecto. Que sea lo que tú quieras. Y suelta el paso. Déjate llevar, métete. Empieza por, pues eso, por meterte, por soltar el paso, por perder el miedo en tu vida contemplativa, en tu modo de tratarlo, en no tener miedo a, pues, esas oraciones más profundas, a dejar que Él te suba. Y por eso, pues, podemos aprender de este dolor del corazón de Jesús, ¿sabes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienes más fe? Me interesa a María, que nos conceda este crecimiento, que sabemos que es la clave de la santidad, crecimiento en las virtudes infusas y en la acción de los dones del Espíritu Santo, para que se cumpla en nosotros también el recorrido de nuestra vida y tengamos esta siempre confianza, esta certeza de que Jesús va en nuestra barca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, Señor, en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.